La una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Lo hemos avanzado, aquí a la una y media, nueva operación contra el terrorismo yihadista en Bruselas. Parece que esa operación acaba de concluir, así que vamos a situarnos de inmediato en la capital comunitaria. ¿Qué está pasando? Corresponsal Miguel Sánchez.
Pues como tú dices, parece que esa operación acaba de concluir. La operación estaría ligada al riesgo de atentados. Ha llevado a la policía a cerrar una de las calles de la localidad de Oudelé, en la provincia de Namur, a unos 70 kilómetros al sur de la capital de Bruselas. Los servicios artificieros se han desplazado, aunque ya han abandonado esa zona, donde se mantiene todavía parte del operativo para la búsqueda, para el análisis del material incautado, aunque la operación, como decimos, ha acabado. Eso en Namur. Aquí en Bruselas, una mezquita ha sido evacuada a pocos metros del barrio europeo al haber encontrado, dicen, sobres con polvo blanco. El laboratorio de protección civil ha llegado a la zona para tratar de determinar qué es.
Eso en Bélgica. En España, todos los partidos se han sentado en torno a una misma mesa para debatir cómo combatir ese terrorismo.
Es evidente que no todos los partidos del Congreso lo apoyan. Lo que es de consenso es este documento. Me parece que lo que genera consenso de Estado es este documento.
Votaron en contra en su momento y ahora se han incorporado.
Estamos dispuestos a añadir cosas y que lo debatamos. Pero
hemos podido escuchar así, en directo, cómo ha sido esa reunión en la que se han sumado más partidos al pacto antiterrorista. Ya estaban el Partido Popular y el PSOE, ahora se añaden casi todos. Ciudadanos, UPyD, Unió, UPN y el Partido Aragonés. Se quedan fuera, por voluntad propia, Podemos e Izquierda Unida. Vamos a acercarnos ya hasta el Ministerio del Interior, Juan Baño.
Efectivamente, y la palabra unidad la más destacada en estas comparecencias ante los medios de comunicación por parte del Ministro del Interior, que ha calificado el de hoy como un día muy importante para España. De relevante lo ha calificado el portavoz del Partido Socialista, Antonio Hernando, y posteriormente, quien ha firmado precisamente hoy ese pacto, el representante de Ciudadanos en su máxima representación, Albert Rivera, describía esto como una garantía.
Que hemos firmado una garantía. En un país que está a 24 o 25 días de unas elecciones generales, hoy hemos firmado una garantía entre todos. La garantía de que aunque haya cambio de gobierno, aunque haya cambio de presidente, aunque haya nuevas mayorías, esto no va a cambiar.
Por su parte, el Partido Socialista ha aclarado que Sánchez no se encuentra aquí hoy porque ya estuvo cuando la firma junto a Rajoy. Ha sido una de las referencias muy preguntadas en esta rueda de prensa porque la ausencia de Rajoy y Pedro Sánchez. Y en este momento escuchamos en directo a quien ha estado de observador, pero no ha firmado, a Rafael Mayoral, de Podemos.
Y en aquel momento, Pablo Iglesias...
Sí. Entre tanto, el presidente francés François Hollande sigue tratando de recabar apoyos en la lucha contra el terrorismo ya sobre el terreno. Hoy se lo ha pedido claramente y cara a cara al primer ministro italiano.
Rien ne serait pire que...
No habría nada peor frente al peligro terrorista, frente a la amenaza de Daesh en toda la región y más allá, que la comunidad internacional no tomara las decisiones que se esperan de ella.
Que la comunidad internacional no prenne pas les décisions qui sont attendues d'elle.
Y Matteo Renzi ha escuchado la petición de Hollande, pero de momento no ha decidido aumentar su presencia militar. Y es que esa, por mucho que algunos presionen a Rajoy para que tome postura ya, esa, digo, es la postura mayoritaria en Europa. Hay voluntad, evidentemente, de ayudar a Francia en esa lucha contra el terrorismo, pero tanto Italia como también el resto de los países de la Unión siguen a la espera de saber exactamente qué es lo que necesita Francia. Virginia Areños.
¿Cuántos países han enumerado o materializado la ayuda? Ninguno. Ni Francia se ha puesto en contacto con ellos, como es el caso de España, ni los países con Francia. Lo más lejos, las intenciones. La República Checa y Grecia defienden una mayor cooperación en el intercambio de información. Holanda cree que Europa tiene que hacer algo. Los países del Este piensan en apoyo logístico. Polonia acaba de cambiar de gobierno y no está muy clara su intención. Y el Benelux, por ejemplo, está conmocionado por los atentados de París y expresa su apoyo a Francia, sin concretar detalles. Cada país decide hasta dónde ayuda, aunque lo cierto es que después de 13 días todo está en el aire.
Y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María acaba de insistir. A nosotros, Francia, oficialmente no nos ha pedido intervenir.
En el caso que se produzca, que ya digo que no se ha producido, se nos pida alguna cuestión. Nosotros, nuestro procedimiento es ese, siempre bajo la estrategia que se fije por parte de las organizaciones competentes en cada caso y siempre buscando el consenso de las fuerzas políticas españolas.
El que sí va un paso por delante es el británico David Cameron. Él sí, él hoy está pidiendo permiso a su parlamento para bombardear a los terroristas en Siria.
La razón para actuar es que nuestro país y nuestras vidas están en el punto de mira de los terroristas. Ya han atacado Ankara, Beirut y después París. Además, derribaron el avión ruso con 224 personas a bordo.
¿Y España qué? Es lo que seguimos preguntando en cope.es. Raquel Pérez Polo.
¿Debe España prestar apoyo militar a Francia en esa lucha contra el yihadismo? Es la pregunta que te hacemos, que nos hacemos en cope.es. La seguridad de Europa es cosa de todos. El Reino Unido cree necesario atacar al Estado Islámico antes de Navidad. Para sus comentarios les recuerdo que tenemos dos canales, el Facebook de COPE y @COPE_es, si su red social es Twitter.
El Papa Francisco recordaba ayer desde Kenia que el terrorismo nace de la pobreza. Su viaje continúa. Enviada especial a Kenia, Paloma García Ovejero.
Sí, de hecho empieza en este momento la intervención del Papa ante sacerdotes, monjas y religiosos de Kenia. El día comenzaba con una visita del líder de los musulmanes de este país, a quien le ha dicho esto.
Pienso aquí en la importancia de nuestra común convicción, según la cual el Dios a quien buscamos servir es un Dios de la paz. Su santo nombre no debe ser usado jamás para justificar el odio y la violencia.
Y le queda aún esta tarde el que quizás sea el discurso más importante del viaje, ante el cuartel general de la ONU en África.
Aquí en COPE, Herrera ha entrevistado en la mañana al embajador de Rusia en España. Tras el derribo de un avión de su país por el ejército turco, ha insistido en que la tensión se circunscribe a esos dos países.
Nos sorprendimos mucho cuando la parte turca, inmediatamente después del accidente, salió, digamos, a acudir a la OTAN y no a Moscú para explicar o para tener consultas de lo que había pasado.
Y en Estados Unidos, el presidente Obama ha invitado a los estadounidenses a disfrutar con tranquilidad pese a las medidas de seguridad que se han extremado del día grande en su país, del Día de Acción de Gracias. Luego, por cierto, en el mediodía COPE, a partir de las 2:30, nos vamos a colar hasta la cocina del embajador de Estados Unidos en España. Hemos cocinado con él el plato típico de su país en un día como el de hoy, el pavo.
Thanksgiving is truly one of our most traditional American holidays. It's very special to all Americans because
it has such a long... Es un día muy especial para todos los americanos, dice el embajador. Estamos importando otra tradición ligada a ese Día de Acción de Gracias, el Black Friday. Muchos hoy están esperando la cuenta atrás para los descuentos en los productos que muchas grandes superficies, ya digo, están empezando a copiar de Estados Unidos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Carretera de dos direcciones.
Sunny,
sol de cara.
Verano,
velocidad máxima de 60.
Summer,
el coche de delante acelera.
Coche,
curva a la derecha de visibilidad reducida.
Filter,
el coche disminuye control, la velocidad.
Tráfico,
pone los warnings.
Ball,
frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante.
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se ha confirmado, la economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre del año. Y la bolsa lo agradece. Fernando Mañueco.
Sí, sube ya un 1% hasta 10.340 puntos. Los inversores cotizan esas buenas cifras de PIB. Además, apuestan porque el BCE anuncia la semana próxima nuevas medidas de estímulo económico. Suben todos los grandes valores. La excepción, Abengoa, que pierde un 25% hasta 31 céntimos. La prima de riesgo baja hasta 109 puntos, su mejor nivel desde abril.
Y anoche Rajoy no vino solo al partido de las 12.
¿Qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate, por favor, al micro. ¿Qué te parecen?
Me parecen bastante mejorables.
¿Cómo? Es lo que le digo yo a la...
Por no decir que son una basura.
Ahí estamos.
Le digo una cosa, no voy a votar a tu padre. Ahí va la pelota, bueno,
oye, con toda la razón.
Te digo, Corrozano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Que el hijo de Rajoy se llevó una regañina de su padre.
Bueno,
su padre que dejó unos cuantos titulares.
Hace tiempo fue la niña de Rajoy, ahora es el niño de Rajoy, ¿no? Después de lo que ocurrió anoche en el tiempo de juego y en el partido de las 12. Bueno, clasificados como primeros primeros de grupo después de la quinta jornada de la Champions, el Real Madrid, clasificado el Atlético de Madrid, veremos si primero o segundo, y eliminado el Sevilla. Ganaba el Real Madrid 0-4 y terminó 3-4 con el Shakhtar Donetsk. Se lesionó Varane muscularmente, mañana le van a hacer pruebas. El Atlético ganó 2-0 al Galatasaray y necesita ganar en Lisboa al Benfica para ser primero de grupo, y el Sevilla perdió 4-2 en Alemania contra el Borussia. Necesita ganar a la Juve en la última jornada y esperar que los alemanes no ganen al Manchester City. Hoy tenemos jornada en la Europa League, a las 7, Augsburgo Athletic de Bilbao, y a las 9:05 Villarreal Rapid de Viena. Los dos con un punto están clasificados. Y en la Euroliga tenemos tres partidos, Girona Gora Barcelona, Olympiacos Caja Laboral y Unicaja Maccabi. Y ayer en la Eurocup ganó el Bilbao al Telecom.
Gracias, Corro. Son las 2:10. El mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía. COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Empresarios y sindicatos valoran hoy la expectativa que maneja el presidente del Gobierno sobre creación de puestos de trabajo a través de los proyectos que pondría en marcha el dinero que llega a Canarias del ITE, del Impuesto de Tráfico de Empresas. Fernando Clavijo quiere hacer especial incidencia en descender el número parado, del número de parados de larga duración que hay en Canarias, pasando de 210.000 a solo 25.000. Los sindicatos creen que una de las claves está en hacer que este colectivo sea contratado de forma preferente en ámbitos como, por ejemplo, la construcción. Carmelo Jorge Delgado es el secretario de Comisiones Obreras en Canarias.
Con una cualificación muy baja y que tiene dificultades para entrar en el mercado laboral. Lo sensato sería ir desplazando población laboral de la más joven hacia sectores más especializados con mayor valor añadido y mayor cualificación, ir dejando esos huecos que quedan en sectores pues como la construcción, que quedan y que los ocupasen este tipo de personas. Eso sería lo razonable y ya digo que sería medio plazo, desde luego.
También les contamos que hoy el Cabildo de Tenerife ha demolido el monumento al alzamiento en cumplimiento de la memoria histórica. Mientras tanto, la plataforma por una OPE más justa ha decretado una huelga indefinida en el personal temporal y en todas las categorías del Servicio Canario de la Salud, con parones de 20 minutos a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche a partir de este próximo viernes 27 de noviembre. El motivo, la falta de acuerdo con el Gobierno sobre esa oferta pública de empleo. Enseguida vamos con más temas, pero antes repasamos la previsión meteorológica. Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell.
Continúa el cielo nuboso hoy en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan algunas lluvias débiles, y en el resto sigue luciendo el sol, aunque también en Lanzarote y Fuerteventura tenemos algún intervalo de nubes. Las temperaturas hoy no van a variar, pero van a subir un poco más en las islas orientales. Se esperan máximas de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, también en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto del Rosario, Arrecife y San Sebastián de la Gomera, 22 en Santa Cruz de La Palma y 19 grados en Valverde. Y el viento sigue soplando del noreste.
1:12, informativo mediodía en Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
El próximo lunes se reúne el presidente de Canarias con los presidentes insulares para darles más detalles acerca del reparto de los fondos del ITE. El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha considerado una buena noticia que el gobierno desista de la triple paridad para repartir los fondos, si bien ha matizado Antonio Morales que el documento que circula no precisa los criterios de reparto ni tampoco las inversiones.
Me parece una buena noticia que se haya desistido del criterio, por lo menos dicho público y expresado públicamente por el presidente, de que la fórmula para la distribución de los recursos sea la de la triple paridad. Aunque el documento que empieza a circular por ahí no precisa cómo se van a distribuir estos fondos.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura espera esa cita para conocer más detalles, pero sí avisa de que tiene que haber un equilibrio entre islas y también entre zonas. Marcial Morales.
Parece claro que tiene que haber una distribución territorial, que lo será por islas y por zonas dentro de las islas, porque con la misma argumentación con la que hemos solicitado, y eso es lo que ha significado la fórmula de la triple paridad, que se equilibre los fondos entre las islas más pobladas y las menos, para precisamente relanzar o apoyar el relanzamiento de la economía, de las economías más débiles, en el caso de las islas menores llamadas periféricas occidentales, por la pérdida de población, en el caso de las orientales, por los crecimientos a los que tuvimos que hacer frente y que dejaron un déficit en muchas infraestructuras.
Mientras tanto, el presidente del Cabildo de Tenerife ha anunciado que en el presupuesto del próximo año se van a destinar más de 150 millones de euros a inversión, lo que ayudará a activar la creación de empleo en la isla. Carlos Alonso ha avanzado además que los fondos destinados a esta materia de empleo crecerán en más de 1,5 millones de euros.
Los créditos que vamos a tener en el presupuesto del 2016 destinados a fomento y creación de empleo
suben en 1,5 millones con un incremento respecto al año 2015 del casi el 45% de incremento en el esfuerzo que estamos haciendo en políticas dirigidas directamente a la creación de empleo. Pasamos de una cantidad de 3.400.000 euros a prácticamente 5 millones de euros.
Mientras tanto, hoy en el Parlamento, el consejero de Agricultura ha dado cuenta del cumplimiento del POSEI correspondiente al año 2014, con una ejecución de hasta el 98% en estos fondos. Según Narva y Quintero, el año pasado creció un 13,2% el número de personas ocupadas en el campo en Canarias, pero descendió el tamaño de la cabaña, no así la producción láctea.
El año 2014, cerrando 2014, el promedio de personas ocupadas en el sector agrario, 2014, crecía un 13,2%. Esto también ocurrió en el 2010, lo quiero decir. La diferencia del 2010, que entendíamos que era coyuntural por la crisis económica, mucho del sector de la construcción se fue al sector agrario, pero abandonó, no fue continuista, con lo cual volvimos a crecer. Esta es una de las partes positivas que podemos tener dentro del sector.
Mientras tanto, a los sindicatos no le parece desmedido el número de más de 280 liberados sindicales que tenemos actualmente en el archipiélago, aunque sí reconocen que no pueden controlar a todos y evitar la imagen típica del sindicalista sin tarea. Eso sí, defienden su utilidad para defender a los trabajadores. En este caso, escuchamos al presidente del sector autonómico del sindicato CESIF, Javier Calván.
Es verdad que el trabajo de un sindicalista es desagradecido, porque no se ve. De hecho, la estrategia que han tenido los gobiernos, tanto autonómicos como estatales, es desprestigiar a los liberados sindicales, a los sindicalistas, en beneficio propio, evidentemente, de ellos, y igual que la patronal. La patronal, no olvidemos, salió un artículo en el 2012 que la patronal tenía 35.000 liberados trabajando para las patronales.
Por cierto, nos quedaba por oír la voz de la patronal hablar acerca de esa expectativa que tiene el presidente de Canarias de reducir el número de parados de larga duración que hay en Canarias, pasando de 210.000 a tan solo 25.000. Escuchamos en este caso al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara.
Van a tener una repercusión en el Producto Interior Bruto Canario de un más 0,7%, y eso se trasladará sin duda a generación de empleo. En años sucesivos esperamos incluso que se acelere algo el ritmo de crecimiento derivado de esta inyección económica, y por eso el presidente del gobierno de Canarias ha dicho que se van a reducir los parados de larga duración, y en ello estamos de acuerdo tanto las organizaciones sindicales como las empresariales.
También les contamos que el Consejo General del Poder Judicial ha renovado a César García y a Humberto Guadalupe al frente de las salas de lo contencioso y de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sepan, por cierto, que el Supremo ha desestimado el recurso de ANFI en el cobro de anticipos en contratos de asociación vacacional. Y estamos también pendientes de otro asunto, como es el Gobierno Canario y la FECAI, que iban a impulsar la creación del Consejo de Colaboración Insular. Nos despedimos con la Noche en Blanco, que va a celebrar Cadena 100 el próximo sábado en La Laguna. Múltiples eventos para todas las edades desde las 11 de la mañana. Entre ellos, por ejemplo, un concierto de varios artistas en el que vamos a poder escuchar la voz de Soraya. Va a tener lugar en la Plaza de la Concepción. La concejal de Economía, Empresa y Empleo del Consistorio Lagunero recomendaba los transportes públicos ante la gran aglomeración de personas que se citan siempre en esta noche tan especial. El año pasado, hasta 6.000 personas.
Pues hemos intentado eso, ¿no? Que tengamos accesos a aparcamientos en los aledaños a las zonas donde se celebra la Noche en Blanco, y que podamos dejar el coche y poder utilizar el transporte público para llegar hasta el centro y lo más cerca posible al casco de La Laguna. Entonces hay que promocionar el tema del transporte público, que además ha habido muy buena disposición en todo momento. El Metropolitano nos pone el doble tranvía desde por la mañana.
Pues a punto de alcanzar la 1:19 es el momento para la información más cercana en su COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
1:19, seguimos desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Entre otras cosas, hoy vamos a hablar de los presupuestos de la capital Gran Canaria para el año 2016. Suben un 8% hasta 342 millones. Y el objetivo que buscan prioritario es reducir desigualdades. Esta mañana lo ha dicho el alcalde Augusto Hidalgo. Hablaremos también del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pide al centro que establezca un sistema para el control horario de los profesores. Y mientras tanto, el Sindicato Unificado de la Policía ha pedido el cese del comisario local de Telde. Enseguida vamos con todo ello, pero antes repasamos la información de servicio. Ahora mismo no tenemos problemas para circular en el entorno de la capital Gran Canaria. En cuanto al tiempo, hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta que no se van a descartar lluvias débiles en la parte norte de las islas de mayor relieve, donde nos vamos a encontrar además con cielos nubosos, más despejado en el resto de zonas. El viento del nordeste y las temperaturas sin cambios o con ligero ascenso en las máximas. Entre 19 y 23 grados para Las Palmas de Gran Canaria, entre 19 y 24 en Puerto del Rosario y entre 17 y 24 en el caso de Arrecife. 1:20, informativo, mediodía en Las Palmas.
COPE Canarias.
Estar informado.
Pues comenzamos con los presupuestos del Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Un total de 342 millones de euros con un aumento respecto a este año del 8%. 2 millones van a ir destinados a... varios millones van a ir destinados a políticas sociales, entre las que están el IBI social, la tarifa social del agua y el bono social deportivo. Carla Arabici.
El alcalde Augusto Hidalgo ha afirmado que este dinero viene de la transferencia del Estado y del Gobierno de Canarias. El consistorio espera que se inyecten en los presupuestos 5 millones de euros procedentes del reparto del ITE, una cantidad que recibiría la ciudad si finalmente se reparten según el criterio del régimen económico y fiscal. Y añadía que en ningún caso el aumento del 8% en los presupuestos se debe a un incremento en los impuestos que, según ha dicho, no se deben tocar.
Y nosotros hemos incluido 5 millones. ¿Por qué hemos incluido 5 millones de ingresos por el ICTE? Porque sería lo que nos correspondería si los 160 millones que va a recibir, que va a no tener que devolver el gobierno de Canarias, se repartieran por el mismo criterio que los 3.200.000, por el sistema REF. Y es la valoración más moderada de todas. Otras, incluso la de la triple paridad con la modalidad del gobierno de Canarias, nos correspondería una cantidad muy superior, casi el doble de esa que estamos poniendo.
Augusto Hidalgo reconocía también que estos presupuestos no han sido participativos, como anunciaba en campaña. Dice que su corporación ha tenido tiempo de consultarlos con los ciudadanos porque lo importante para ellos era presentarlos a tiempo.
Es decir que no, pero es la intención, y eso lo voy a comentar en el Consejo Social. Para nosotros era importante dos cosas. Primero, cumplir con los plazos. Eso es un gobierno serio. Tiene que aprobar su presupuesto en tiempo y forma. Nuestra intención es, como hemos dicho, lo hemos dicho en pleno, iniciar ahora un debate que empezaremos ahora en enero, para establecer el procedimiento de discusión de los presupuestos. Ya les habíamos avanzado que era materialmente imposible, recién llegados, iniciar un proceso, porque fue llegar e empezar a hacer el presupuesto.
Por lo demás, les contamos que el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado a la gerencia que en 3 meses se establezca un sistema informático para el control horario de los profesores. Es la única universidad de España que no lo hacía, según los informes del Tribunal de Cuentas del Reino y de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Aida Vitia.
Dicen que en todas las empresas privadas hay un control horario de sus trabajadores y que la universidad no se puede quedar atrás. Ya se están utilizando en algunas facultades y pide que se extienda a todas. Ángel Tristán Pimienta, presidente del Consejo Social, afirma que no se han producido ausencias continuadas sin justificar por parte de los profesores, sino casos concretos, y considera que este sistema sería un parámetro complementario a las evaluaciones sobre la calidad.
Hay que hacerlo, es decir, aquí hay una cosa que nos tenemos que mentalizar todos. Estamos trabajando con dinero público, estamos en medio de una crisis. Ese dinero que reciben los profesores y que reciben los alumnos, ese dinero viene de los impuestos del IGIC, del pan que cobra el parado. Estamos subvencionando con dinero público el sueldo de unos señores, el trabajo de esos señores que en tiempo y calidad...
Mientras tanto, el Sindicato Unificado de la Policía de Canarias pide el cese del comisario local de Telde. Critican que se ha permitido que el jefe de atención ciudadana cambie los turnos de los compañeros a su antojo, pasando de 5 a 13 cambios distintos.
Desde el sindicato aseguran que la seguridad ciudadana de Telde ahora mismo es un fracaso y que todo se debe a la mala gestión del comisario. Critican que no tienen profesionales suficientes para ofrecer un servicio de calidad. Además, algunos policías del aeropuerto han abandonado su puesto de trabajo para ayudarles a pie de calle. José Luis Guedes, secretario federal del Sindicato Unificado de Policía de Canarias, dice que se han concentrado para destituir al comisario local de Telde, ya que la situación es insostenible.
porque ven peligrar las actuaciones, ven que cada vez son menos para acudir a las llamadas en determinadas franjas horarias, y fruto de ese descontrol, pues mira, al final se han visto obligados a sacar policías del aeropuerto, que es un servicio que funciona autónomo, los compañeros prestan un servicio muy especializado, pues se han visto cojos en la comisaría y han tirado de policías del aeropuerto para pasarlo arriba para parchear el desorden que han generado ellos mismos, ¿no? Entonces esto se tiene que acabar de una forma o de otra.
Mientras tanto, el Grupo Popular del Cabildo de Gran Canaria ha presentado 4 mociones que va a llevar al Pleno del Ejecutivo Insular.
Critican la calidad democrática del nuevo gobierno y quieren que Gran Canaria se produzca en contra del establecimiento de la tasa turística que el presidente del Cabildo ha planteado. En materia de turismo, también piden que se realice una modificación de la ley turística para que se puedan hacer hoteles de 4 estrellas. Además, que se estudie una solución definitiva para asegurar la seguridad de los ciudadanos en la carretera de la aldea. Por último, insisten en que el Ejecutivo Insular debe cumplir la ley de transparencia que entró en vigor en octubre. Felipe Afonso Aljaber, presidente del consejero del Partido Popular, dice que la calidad democrática del Cabildo de Gran Canaria es una tomadura de pelo.
La calidad democrática está derivando del Cabildo de Gran Canaria, llevando todos los temas por urgencia, restringiendo el plazo para que la oposición pueda presentar iniciativas, incumpliendo incluso los plazos. Hoy se entrega el plan ideológico, la aprobación provisional del plan ideológico, se entrega hoy, se da 10 días de plazo para presentar enmiendas, pero se aprueba mañana, lo cual es una tomadura de pelo. Y no porque nos tomen el pelo nosotros, que al fin y al cabo eso me importa poco, sino por lo que significa la reducción de los controles políticos, de la fiscalización política y de la calidad democrática de una institución del siglo XXI.
Mientras tanto, 1:25, Lanzarote, el actual presidente del Partido Independientes de Lanzarote, el PIL, confirmaba que va a haber varios candidatos a la presidencia del partido en el próximo congreso que tendrá lugar después de las próximas elecciones generales. Nos lo cuenta Ricardo Jordán.
Tras dejar claro que él no piensa presentarse a la elección en este cargo que ocupa de manera accidental, Ramón Bermúdez ha indicado que el PIL tiene que renacer y decidir qué pretende ser en el futuro. El Congreso Nacional de los Insularistas, previsto después de las próximas elecciones generales, contará con varios candidatos a la presidencia.
Tiene que refundarse y bueno, ahora tocará pasar este proceso electoral, porque así lo decidió su comité ejecutivo, meterse de lleno con el Congreso, y entre todos los militantes y todos los participantes pues se decidirá qué es lo que se quiere del PIL y cómo se debe actuar en el PIL. Primero que era la gobernabilidad, aunque también habrá que pedir que se reúna esa mesa del pacto para tratar sobre la gobernabilidad, porque no se puede seguir así en Lanzarote. En un lado se dice una cosa, en la contraria se dice la siguiente.
Bermúdez ha criticado que el exconcejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, afirmara esta semana en el juicio de la pieza 13 del caso Unión que hubo partidas municipales que se entregaron al PIL. El presidente del partido lo niega y reclama al exconcejal que diga con nombres y apellidos quién hurtó ese dinero de los arrecifeños.
1:26, vamos a repasar la crónica deportiva también, nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz.
Como adelantó en los micrófonos de la cadena COPE, Daniel Rodríguez, representante de Tana, el futbolista de Loren Deportiva, renovó hasta el año 2018.
Ya está firmada. Bueno, pues Tana amplía su contrato hasta 2018 y bueno, se oficializa la renovación de Tana hasta el 31 de 2018.
Esta mañana hubo entrenamiento de Loren Deportiva en Barranco Seco, puerta cerrada, y mañana comparecencia del míster, de Quique Setién, para hablar del partido frente al Depor del sábado.
A partir de las 3:04, volvemos con más datos de Canarias. Ahora se quedan con la información a nivel nacional. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenas tardes.
COPE Canarias.
Estar informado.
Eliges el tiempo y cocinas en un momento. Aprovecha el expertazo del mes en Acadesa. Llévate un microondas Tegrán de 20 litros por 39,90 €. Válido solo del 26 al 30 de noviembre. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
Gastromercado Vegeta, el nuevo espacio gastronómico y cultural, en pleno centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Encontrarás una variada oferta gastronómica, ibéricos y variedad de quesos, cazuelas y pinchos, mariscos y carnes. El sitio ideal para disfrutar con la familia y amigos. Abierto todos los días. Descubre el Gastromercado Vegeta.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
En Arrecife, en la calle Fajardo número 12.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme al Caribe. Sin prisas, a mi ritmo. Así, todo el día tirado al sol sin hacer nada. Pero si a mí no me gusta el sol, ni la arena, y soy alérgico al coco.
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Sky Active, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en Miller Bajo. Grupo Rafael Afonso.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
En COPE, el día no acaba a las 12.
Próximo 10 de diciembre, el partido de las 12 en directo desde el Gran Canaria Arena. Patrocina Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Colabora concesionario oficial Mazda Canarias, Afonso Automoción, Pizza Rogers, El Libro Técnico, Terraza Embarcadero, Viajes Insular, Aguas de Teror y El Cortijo de San Ignacio.
COPE, estar informado. De las 12.